Estamos en vivo ahora sí, perdónenme por el pay. Bueno, primero, perdón por el retraso. Y gracias Twitter, a la madre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas simultáneas para platicar de un tema chingón que tengo preparado para todos ustedes. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? De las 5 peores pendejadas que han cometido CEOs en la historia de los negocios, o por lo menos CEOs famosos, porque todos, y voy a empezar aquí, todos los que tenemos la enorme responsabilidad de dirigir una organización cometemos pendejadas. Todos. Solamente que algunos que están en organizaciones más grandes, pues no tienen el derecho, no tienen la... O sea, no podrían, no deberían de cometer pendejadas tan grandes. Pero arranco diciendo eso. No se trata de crucificar a nadie. Yo he cometido un chingo de errores también como CEO. Es parte del proceso de aprendizaje. Creo que es parte de lo que te va cambiando la manera de hacer negocios. Pero bueno, vamos a hablar de estos ejemplos famosos de errores que cometieron CEOs importantes de la historia. Número uno, vamos a hablar de 5. Número uno, George Westinghouse. Seguramente les ha tocado ver algunos equipos electrónicos de la marca Westinghouse. Pues resulta que vamos a imaginar por un momento que te toque trabajar con el mejor ingeniero del mundo en la historia. Era un científico e inventor. ¿Saben de qué persona estoy hablando? Nada más y nada menos que Nikola Tesla. Ahora sí le suena el nombrecito, ¿verdad? Tesla. Efectivamente, Nikola Tesla era un empleado de la empresa Westinghouse, que tocó en aquel momento, la manejaba George Westinghouse. En aquel acuerdo, Westinghouse contrataba a Tesla para todos estos inventos y Tesla recibía royalties, recibía regalías de los inventos que iba generando para esta marca. ¿Qué sucede? Que empieza a ganar mucho dinero de las regalías de los inventos que iba generando Tesla, y el consejo, un consejo y unos banqueros, aparentemente, que es hasta donde tenemos la historia, la recolección de la historia, le dijeron que era una persona que estaba ganando demasiado. Fíjense qué pendejada. Era una persona que estaba ganando demasiado cuando estaba ganando regalías por los propios inventos que él generaba. Total, le cambian el esquema de compensación a Nikola Tesla de un acuerdo de regalías a un acuerdo de pago fijo. ¿Y qué creen que pasa? Nikola Tesla inmediatamente se abandona el barco y se va por su propio camino. Era obvio que se iba a ir. Ahora, muchas cosas que aprender de este caso. Pero la primera es, tienen que entender que cuando están hablando de liderazgo, la compensación es extremadamente importante. Entender los esquemas para mantener a un equipo de liderazgo sólido contigo es importantísimo. Y lo segundo es que la capacidad de liderar talento complejo es una de las competencias más difíciles como CEO. Porque muchas veces te va a tocar tener que ser el líder de personas que tienen una inteligencia diferente a la tuya, a veces mucho más desarrollada inclusive que la tuya. Esa capacidad de poder manejar esos niveles de inteligencia es una de las labores complejas del CEO. Ese es el error número uno. Error número dos. Qué increíble estos errores. No vayan poniendo ahí los comentarios. Pero error número dos. La destrucción de JCPenney en el 2012 por un CEO que era en aquel momento una celebridad de nombre Rob Johnson. Fíjense bien, contratan a Rob Johnson con, pues obviamente CEO ya venía de un momento, JCPenney, perdón, ya venía de momentos turbulentos. Y deciden traer a un CEO que le iba a dar la vuelta a la compañía. ¿Cuál era la estrategia? Entró en el 2012 y la estrategia, ¿cuál creen que fue? Vamos a cambiar por completo la estrategia de precios JCPenney. ¿Qué decide hacer? Eliminar los descuentos. Ahora, ustedes van a decir, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué este cuate va a JCPenney, una tienda departamental de múltiples marcas, le quita los descuentos? ¿Por qué lo hace? Porque dice, no, es que el caso de Apple no están dando descuentos y es el futuro del retail, es el futuro del comercio. Una tienda como Apple no tiene que estar dando descuentos. ¡Oh, sorpresa! Ah, bueno, y entonces el comentario específico de Rob Johnson es, la gente no quiere descuentos, la gente quiere precios estables y buenos. Entonces decide cambiar eso, decide eliminar por completo los descuentos de JCPenney. ¿Y qué creen que pasa? Se desploman de una manera desastrosa las ventas de JCPenney. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que en Apple los productos generaban un hype y tenían un nivel de fanatismo que no tenía en JCPenney porque eran productos que existían en otras tiendas. y de esa manera derrumba las ventas y obviamente se desploma la acción. ¿Cuáles son las moralejas de esta cagada? Primero, entender, ser muy sensibles en la relación que tiene el precio con los clientes con los que llevamos. O sea, el entendimiento del precio con nuestros productos es claro. Eso es uno. Y la segunda es que tenemos que mantener siempre una conexión con nuestros empleados de primera línea. Dicen algunos reporteros de esta nota que los empleados trataron durante semanas decirles que debían regresar los descuentos y el CEO nunca los escuchó. ¿Por qué? Porque en las empresas grandes se pierde la conexión con los empleados de primera línea. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Muy bien, esa es la número dos. Todavía se acuerdan y seguramente se acuerdan de JCPenney. Número tres. Híjole, esta número tres es de las que más me gusta de estas historias increíbles. ¿Sí o no, TikTok? ¿Sí o no? Ahorita nos vamos a agarrar, ¿eh? Ahorita nos vamos a agarrar. Ahorita me voy a quedar con ustedes, a ver si es cierto. Número tres. En agosto del 2000, el CEO, un CEO de nombre John Ayler, firma un acuerdo que parecía lo más prometedor que había hecho la compañía en años. Era el acuerdo entre Toys R Us y Amazon. Una de los dos lados para la comercialización de juguetes en línea. Y el acuerdo, nada más y nada menos, fue por 10 años. 10 años de acuerdo. Todas las ventas digitales de Toys R Us serían para Amazon. Se entregarían a Amazon. En este deal, pues la idea era que Toys R Us le entregara toda la cadena de suministro, toda la parte de inteligencia online se le entregaba a Amazon y Amazon iba a utilizar la marca Toys R Us como único. ¿Qué pasa? Que suceden 4 años de esta parte. Bueno, aparentemente desde los dos primeros años Amazon empieza a darle la vuelta al acuerdo y empieza a vender otros juguetes, no necesariamente Toys R Us. Al punto que en el 2004 Toys R Us demanda a Amazon de que lo estaba transando con el acuerdo porque habían empezado a vender productos de juguetes de otras marcas por otros lados. Esto empieza a ser la debacle de Toys R Us, que termina llevando la bancarrota en 2017. Una historia triste, triste, la pérdida de Toys R Us, ¿no? Para quienes vivimos Toys R Us de nuestra infancia, fue una historia triste. Pero bueno, lo interesante es, si te pones a ver del otro lado, la malicia y la capacidad de Amazon y de Jeff Bezos por comerse de esa manera Toys R Us y comerse después el mercado de juguetes. Impresionante. Moralejas importantes de este caso. Uno, haber dejado pasar la tendencia de lo digital y haberle entregado el mercado más promisorio, el que se veía como el mercado más promisorio futuro, a un competidor disfrazado de aliado. Híjole, terrible. Y al final eso es la segunda moraleja. Tienes que leer el juego de estrategia que están haciendo tus competidores. Leerlo, y a veces no leemos bien el mercado. Número tres esa. Ya están yendo los de TikTok. Se ve que nos quieren quedar a pelear. Al rato nos quedamos. Aquí nos vamos a quedar, no se apuren. Tengo suficiente tiempo yo aquí en la noche para ustedes. Número cuatro. Stephen Elop. Este a lo mejor lo ubican, pero no tanto por el nombre de Stephen Elop, sino por una marquita que para algunos significó celulares bonitos, el celular de la viborita, ¿se acuerdan? Pues sí, efectivamente Stephen Elop fue CEO de Nokia de 2010 a 2014. Ahora, ojo con este cuate Elop. Elop venía de ser director en Microsoft, había dirigido toda la división de Office y había logrado crecimientos interesantes en la división de Office. Entonces, para tratar de hacer una renovación de Nokia, que ya venía con algo de turbulencia, lo traen porque era el chico maravilla dentro de Microsoft. Aparentemente era el que iba a dar los resultados impresionante. Toma el mando y fíjense lo que son las cosas. Como ya traía el compromiso, venía del compromiso con Microsoft, decide que Nokia iba a utilizar el sistema operativo de Windows Phone. ¿Ok? Todo el mercado de celulares estaba moviendo a Android o a iOS. Y él dice, no, le vamos a apostar a Windows Phone. Obviamente, esa apuesta termina siendo desastrosa, termina quebrando a Nokia. ¿Y qué creen que pasa? Que Nokia se vende a Microsoft, quien curiosamente había mandado a ese CEO. O sea, para Microsoft fue una movida increíble. Primero mandan a un CEO allá, contrata Windows Phone, que era un fracaso por sí, luego terminan comprando Nokia. Impresionante. Fíjense cómo en todos estos juegos de estrategia hay un ganador. Y por eso las compañías que siguen en la cima han hecho estos movimientos estratégicos. No todos son movimientos limpios. También hay jugadas de estrategia rudas, rudas. Muy bien. Número 5. Ahí está. Bueno, espérenme. Antes de pasar al número 5, cosa importante de mencionar. El mismo caso, un caso similar en el mundo de los celulares, sucedió con John Chen de BlackBerry, quien era el director, fíjense bien, John Chen venía a ser director de Walt Disney termina manteniendo en BlackBerry, termina manteniendo también el sistema operativo de BlackBerry, que tampoco se cambia a Android al momento correcto y también significa la destrucción de BlackBerry. Increíble, ¿no? Y bueno, aquí una moraleja nada más rápida de este cuarto caso es tener cuidado que el pasado hace que tomemos decisiones también equivocadas, ¿no? El pasado hace que tomemos decisiones equivocadas. Vámonos al número 5. Número 5. No les va a gustar el nombre, porque para muchos es ídolo de muchas personas. Richard Branson cometió uno de los errores importantes, más importantes de la historia. Pues sí, mucha gente no conoce esta historia, pero Richard Branson lanzó Virgin Soda, el refresco. Aparentemente iba a ser la competencia más ruda de refrescos. Virgin Soda. Lanza su propia Coca-Cola para ir en contra, obviamente, de esta marca. Y él argumentaba que con la personalidad, que con la marca, que con la agresividad que él tenía para hacer negocios, él iba a poder dominar el mercado de los refrescos en muy poco tiempo. Pues obviamente un enorme fracaso de negocios. ¿Qué fue lo que hizo? Coca-Cola incrementó el marketing en las ciudades donde estaba entrando Virgin Cola y presionó a distribuidores y a puntos de venta para que no trabajaran con ellos y terminó básicamente quebrando, ¿no? Y es obvio que no debemos entrar en ambientes, para efectos de la moraleja acá, no debemos entrar en ambientes en donde la competencia sea hostil. Hay que tenerlo muy claro eso. Debemos de participar en espacios en donde seamos mucho, mucho mejor que la competencia. Y obviamente después entender muy claro el juego de barreras de entrada, que ese es el trabajo más importante hacia acá. ¿Con qué me quedo? Después de haber hecho y mi equipo trabajado en esta investigación para entender pendejadas de CEOs, todos los CEOs, independientemente de que sean compañías pequeñas o grandes, vamos a cometer errores estratégicos. Pero de nosotros depende la capacidad de dar la vuelta y la capacidad de siempre seguir aprendiendo y estudiando de estos errores estratégicos. La labor de CEO se pone más compleja con el tiempo y cada vez el nivel de competencia es más duro, por lo que tenemos que estar siempre atentos a todos los riesgos y a todas las situaciones que tenemos enfrente. Ojalá que estos errores del día de hoy los hayan hecho reflexionar sobre qué es lo que pudieran ustedes evitar a futuro hacia adelante.